Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Saludos de Cristina Jimeno, muy buenos días, con una temperatura de 11 grados ahora mismo en el centro de Santander, en una jornada que ha amanecido gris. Y para empezar la semana, celebrando el Día de San Valentín. Felicidades a los valentines de Cantabria, porque, bueno, pues como San Valentín nos trae el amor, a veces nos olvidamos que es un santo. ¿Cómo estás, Jaime del Olmo?
Hola, ¿qué tal?
Y que hay muchos valores.
¡Qué fuerza!
¡Qué fuerza! ¡Qué energía!
Muy buenos días.
¿Es el Día del Amor el que te llena de energía?
Yo estoy felizmente enamorado, yo lo celebro todos los días y no es un tópico. Realmente, pues bueno, pues siempre viene algún detalluco con la pareja, con tu mujer.
Bueno, no te lo tienen por qué señalar en el calendario, pero gusta que te digan
para
algo
los
bonito
despistados
en un día como
o baguetes en ese sentido viene muy bien, ¿no? Tener un día señalado para quedar bien aunque sea el 14 de febrero.
Muy bien.
Pero bueno,
oye. Eso me ha gustado. Bueno, hay que empezar la semana con humor y nos encantaría que nos saludaras a través del 647-1011 y bueno, pues nos comentes, ¿no? ¿Qué piensas en torno a esta celebración? Si eres de los que te gusta, que te lo marquen en el calendario y eres, bueno, detallista y tienes palabras cariñosas en esta jornada, porque es verdad que el amor, oye, no solo tiene que estar identificado con la pareja. De hecho, el Día de los Enamorados ya no tiene reglas estrictas. El amor ha cambiado y la forma de celebrar esta jornada también, Jaime.
Sí, hay unas encuestas para ver y sondear un poquito ahora mismo cuál es el parecer y el sentir de los ciudadanos respecto al Día de San Valentín. Y fíjate qué datos más curiosos. El 53% de los encuestados asegura que, a pesar de la connotación romántica que rodea este 14 de febrero, no va a celebrar San Valentín con su pareja, sino con amigos, en familia o solos. Eso sí, organizar una cena a la luz de las velas sigue siendo el plan favorito de más del 55% de los entrevistados.
Esto es bonito.
O sea, que si lo celebran son románticos con
una cena
a la luz
con
de la
luz.
Vela.
Qué bonito.
Bueno, no sé yo si será muy práctico o no, pero oye, estupendo. Hay que
ambientar el precio
un
de la luz.
Todo.
Bueno.
No, también es verdad.
Lo mejor que te puede pasar.
Sí.
Hoy, sí.
Bueno, y eso, San Valentín, ojo, solo es el día favorito del 14% de los encuestados, mientras que el 24%, como tú decías antes, huye de esta fecha. No le gusta. Cerca del 60% en esta encuesta se toma este día como un día más del año, es decir, indiferencia total y absoluta.
¿Y tú cómo te lo tomas? 647-1011, queremos conocer qué es lo que piensas en torno a esta celebración, y aquí están las mejores magdalenas del mundo, esperando para aquellos amigos o amigas que hoy nos saluden, sortearemos.
Pero que nos digan cómo lo hacen.
Exactamente. Y sortearemos esas bolsitas que tenemos aquí, gracias a Gómez Pan y a Panadería Torre, entre, bueno, pues todas aquellas respuestas que más nos gusten. 12 y 23 minutos, está Iván Raspuela en el control de sonido y está preparado ya Santiago Ruiz de Azúa con las claves informativas de este 14 de febrero.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Cómo estás, Santiago? Muy buenos días.
Buenos días, Jimeno.
Celebrar esta efemérides.
Bueno, pues la celebro, pero no soy mucho de la efemérides en sí. Suena muy hortera, pero para mí San Valentín es todos los días. Es decir, que no hago nada especial si no se da la circunstancia. Si se da, pues
pero
sí.
También si pasa de largo y no tienes al menos un detalle, bueno, una palabra cariñosa, puede haber.
Pues es que yo
a mí me da igual,
mosqueo, ¿no?
Yo reconozco que a mí me da igual.
No sé, pregunto.
Yo tengo palabras cariñosas todos los días.
Ay, qué bonito. Verdad,
que doy y que recibo. Con lo cual...
o sea, regáis la plantita cada día, ¿no?
Efectivamente, no
hay. O cada semana, sí, si no todos los días.
Todos los días, Jaime.
Tú le preguntas a mi padre por este día y se pone hecho un basilisco. Esto es un día inventado por las empresas. Eso, el típico dicho que es para esto, que la gente consuma y demás. Pero bueno, oye, no hay que gastarse mucho dinero porque el detalle es lo que cuenta y muchas veces es lo que
funciona. Una palabra bonita, vale, ya está.
Y si quieres un gesto, pues le haces a tu pareja el desayuno.
Claro, mira, yo ya está con eso.
Y ya la has ganado.
Ya está, claro que sí. Claro que sí.
Tips.
Eso es lo bonito de la jornada. Bueno, nos gusta empezar con buen talante en la semana, pero hay claves.
Hay que empezarlo siempre.
Hay claves informativas importantes que tenemos que destacar ahora.
Bueno, mira, es un lunes, Chris, Jaime, muy tranquilo. De momento, hasta estas horas, 12 y 25 minutos en cuanto a la información. A las 11 de la mañana ha arrancado un pleno en el Parlamento. Tampoco tiene grandes asuntos en el orden del día. Se está volviendo a hablar de las contrataciones en Cantur, tras esa denuncia la semana pasada de Comisiones Obreras, que ya respondió tanto en el Parlamento como fuera de la Cámara el consejero de Turismo, Javier López Marcano. También se va a hablar de potenciar el servicio de cercanías en la región, porque las cercanías de Renfe siguen dando problemas a los usuarios con numerosísimos retrasos y falta de puntualidad. Pues bueno, se va a volver a abordar en la Cámara Regional la situación, pidiendo un esfuerzo y que el Gobierno actúe de alguna manera en ese campo. Luego, mira, nosotros hoy ha vuelto a subir la luz, ya no se habla de esto, acordaros que tuvimos una temporada en la que día tras día dábamos el nuevo precio de la luz y lo que había subido el kilovatio hora. Bueno, pues hoy ha vuelto a subir el precio. Y nos vamos a acercar a una realidad que estaba ocurriendo en otras regiones de España y también está ocurriendo, como no podía ser de otra manera, en Cantabria. Y es que de unas semanas, de unos meses a esta parte, se ha disparado, pero mucho, 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 la instalación de montajes fotovoltaicos. Quien más, quien menos, quiere ahorrar en la factura de la luz. Ya no es tanto por un motivo ecológico, sino más bien dinerario, porque son instalaciones que requieren una inversión importante, que puede rondar de media los 6.000 euros, pero consigue ahorros en la factura de la luz de hasta el 80%. 80%. Son inversiones que se rentabilizan en 2-3 años, se pueden rentabilizar. O sea que,
como para no planteártelo, claro.
Es una opción por la que están tirando cada vez más cantos.
Yo fuera leyenda urbana, que aquí, aunque esté el cielo nublado, también funciona.
Es que no tiene nada que ver con el sol. No tiene nada que ver con el sol, tiene que ver con la luz. En cuanto hay luz, esas placas empiezan a funcionar y, por lo tanto, empiezan a acumular electricidad, por lo tanto, empieza a bajar tu factura de la luz. Y de cara a un futuro, cuidado, porque ya está ahí acercándose para estas comunidades en las que siempre hay ese vecino que no quiere, ¿verdad? Bueno, el siguiente paso, que cuando se llegue, yo creo que, y no parece que estamos muy lejos, son las ventanas fotovoltaicas. Son instalaciones en donde la ventana es la que se encarga de recoger esa cantidad de luz y convertirla en electricidad. O sea que, cuidadín, porque esto va a llegar. También vamos a estar pendientes en un día como el de hoy, en el que ha llovido algo, pero no mucho. Cantabria lleva también un mes prácticamente de sequía, con lluvias muy poquito serias. No hay que alarmarse, porque la situación del pantano del Ebro está en la media, según nos han contado desde la Confederación, de los últimos 5 años. Pero lo que sí está haciendo la Confederación es preparar el terreno para próximas lluvias que llegarán. Y entonces ha colocado una serie de sensores a lo largo de las cuencas del Híjar, por ejemplo, y de Lizadilla, para vigilar cuánto crece el río y tener más tiempo para avisar a los vecinos. El objetivo de esta, una inversión importante que ha hecho la Confederación, es ganar tiempo para que, en caso de necesidad, poder avisar al 112 y que el 112 tenga, no como hasta ahora, apenas 20 minutos, pues si no, 2 horas, 3 horas para poder actuar y, en caso de necesidad, avisar a los vecinos. Bueno, son dos de los asuntos a los que vamos a prestar atención en este lunes, en el que también hablaremos de la pandemia, porque, bueno, aunque los datos se estabilizan, las muertes siguen quedando ahí encima de la mesa.
Ya. Gracias, Santiago.
Hasta más ver.
2 y 20, 3 menos 10, informativos, mediodía, COPE. Nosotros, mira, vamos a hablar de carnaval. Del Carnaval de Santander, pero nos tienes que acompañar a COPE Más, al 105.6 de la FM. Santander pretende regresar a la calle este carnaval con la celebración, de momento que sepamos, de un concurso infantil y otro de adultos. Ha quedado cancelado ese desfile, ¿no?, que se llevaba a cabo por las calles del centro.
No hay un cartel completo todavía, luego lo comentaremos con la concejala Lorena Gutiérrez.
Y queremos acercarnos también en esta primera parte del programa a la Asociación de Directores de Institutos de Cantabria, DIESCAN, que solicitan el refuerzo en los equipos directivos para poder hacer frente a la proliferación de planes y proyectos que se desarrollan en los centros educativos y que derivan de los fondos europeos. La gestión está generando gran preocupación entre los directores de los institutos de secundaria de Cantabria por la carga burocrática que tienen ya en los centros. Vamos a conocer más detalles, pero nos tienes que acompañar, como te digo, a COPE Más, aquí en la 95.7. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí seguimos en el 105.6 del FM, como siempre, hasta las 2 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Hoy es el día de San Valentín, ya tengo algún mensaje, pero ayer fue el día de la radio y tenemos a muchos oyentes que, aunque ayer fuera domingo, nos han estado felicitando a través de este hilo conductor, ¿no? Nos gusta que, bueno, compartáis con nosotros opiniones cada día sobre los temas que planteamos en el programa, incluso que nos sugiráis, ¿no? Y nos aportéis cositas que queremos que queréis que abordemos en estos minutos de radio cada día de lunes a viernes. Por los días y noches que con vosotros paso tan buenos, de nuevo feliz día de la radio. Nos contaban en la jornada de ayer, dicen hoy también, buenos días, feliz día de San Valentín. Como decís, hay muchas maneras de pasar este día. Jaja, se ríe porque tiene justo encima un perrito hoy con el que comparte con nosotros este día de San Valentín. Y dice, buenos días, a mí me tenéis enamorados, sois unos cracks. Oh,
muchas
feliz
gracias.
Feliz día de San Valentín. Uy, qué bonito esto que nos has puesto. Gracias, de verdad. 647-1011, pan de campaña, que no se nos olvide.
Sí,
estamos sorteando
campaña
entre los oyentes las mejores magdalenas del mundo, pero está todo el mundo hablando ahora también de este pan.
Y no me extraña, de Gómez Pan y Panadería Torre, porque es un pan excelente hecho con harina de trigo, levadura natural, fermentado durante 24 horas, que es el truquito, ¿no?, para que tenga esa acidez y gran sabor, y cocido en horno de leña. Es toda una delicia, disponible en tus panaderías Gómez Pan y Panadería Torre, en Santander, en la calle Santa Lucía, y en la Plaza de la Esperanza, pero también en Astillero, Eras y Maliaño.
Bueno, nuestra primera invitada en este lunes 14 de febrero es la concejala de Dinamización Social, Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander, Lorena Gutiérrez. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, expectantes ante lo que va a pasar en la capital de Cantabria con el carnaval de este año 2022, ¿no? Ya sabemos que han quedado anulados los desfiles, pero se mantiene el concurso infantil y otro de adultos, si no me equivoco. Lorena.
Sí, bueno, lo primero, felicitaros, que ayer fue vuestro día y yo creo que hay que felicitar el trabajo magnífico que hacéis desde la radio. Yo creo que sois un gran compañero de muchísimas personas y yo creo que un canal importante también para nosotros porque difundís todo aquello que hacemos. Así que lo primero, felicitar y felicitar a todo el mundo San Valentín.
Gracias, gracias, concejala.
Efectivamente, nosotros tenemos programado el carnaval en Santander. Cierto es que nos toca ser prudentes todavía porque desde Salud Pública, aunque nosotros hemos trasladado el programa que queríamos hacer durante las fiestas, pues no se nos ha dado todavía la autorización que requerimos para algunos de esos de esas citas que vamos a tener desde el 25 al 27 de febrero. Pero sí es verdad que el concurso sí le podíamos hacer, nos lo han autorizado ya y nosotros lo hemos ya publicado. A partir además de mañana, en las web del ayuntamiento, la gente encontrará un banner que les dirigirá precisamente a las bases del carnaval y también les dirigirá a esa ficha de inscripción. Es novedoso porque no tiene nada que ver con los concursos que nosotros tradicionalmente hemos hecho desde el Ayuntamiento de Santander y yo quiero explicarlo. Nosotros habitualmente hacíamos un gran concurso de carnaval dirigido exclusivamente a comparsas y peñas. Era un carnaval en formato muy grande. Es cierto que como hemos querido innovar y hemos querido cambiar un poco ese diseño del carnaval, la primera novedad es que ya no será en el Palacio de Deportes, sino que será en la Porticada. Y la segunda gran novedad es que es un concurso abierto a los santanderinos, a los cántabros, a todos aquellos que quieran participar y que podrá ser además en categoría individual o incluso en categoría grupal. Se va a celebrar, para un poquitín también evitar esas grandes aglomeraciones, se va a celebrar en dos días distintos. El viernes serán las categorías para los más pequeños, tres categorías, una de bebés, otra infantil y otra junior, con distintos premios. Y después, el sábado, celebraremos esa categoría para adultos y la de los grupos. Novedad, que además esos premios, que están muy bien, no sé si habéis tenido oportunidad de verlos, que van desde 100 euros el más pequeño hasta 1.000 euros los premios más suculentos, son para gastar en el comercio de nuestra ciudad a través de una campaña que hará Coercan de afiliación de distintos comercios, que son campañas que tienen muchísimo éxito, en el que casi todos los comercios al final participan. Bueno, pues yo ganaré un cheque y ese cheque pues lo tendré que gastar en el comercio de nuestra ciudad.
Estupendo. ¿Hay plazas limitadas por aquello de la pandemia? ¿Hay que darse prisa para apuntarse?
Sí, mira, nosotros ahora en principio sí lo vamos a limitar. No hemos dicho el número de las plazas porque va a ir un poco en función de lo que Salud Pública nos vaya dirigiendo, pero bueno, en principio, bueno, pues cada categoría va a tener un máximo de unos 150 participantes, que seguramente lo podamos aumentar, pero vamos a ser cautelosos y además lo vamos a ir anunciando en la propia web, e incluso, bueno, pues os lo iremos diciendo a vosotros porque todavía pues quedan días para el carnaval.
Bueno, por supuesto, pero bueno, veo que la inscripción ya se puede formalizar, como estamos diciendo, desde mañana, ¿no? Desde mañana a las 9 de la mañana.
Exacto, todos aquellos que tengan interés en participar, yo les invito a que ya mañana empiecen a se inscriban y disfruten del carnaval.
A través de la web del ayuntamiento. Has hablado mucho, Lorena, de salud pública, ¿no? Que estés pendientes del semáforo. Yo no sé hasta qué punto esto va a condicionar todo lo que podáis hacer en el carnaval. Si mañana supongo que haya semáforo, actualización, yo no sé si seguiremos con ello dentro de una semana. ¿Y hasta qué punto os condiciona todas las actividades que tengáis pensado hacer?
Pues mira, el carnaval, en lo que es el concurso, no le va a condicionar, pero sí condiciona actividades que nosotros teníamos preprogramadas. Nosotros siempre en carnaval lo hemos hecho de la mano, bueno, pues con aquellos, con las comparsas, nos reunimos, les preguntamos, porque al final, aunque las comparsas no participen en comparsas, es cierto que los grandes aficionados al carnaval son ellos y todos los miembros de esos grupos van a salir a la calle. Entonces siempre tenemos reuniones previas para programar, decirles qué les gustaría tener en la ciudad y qué ideas nos dan. Y ellos apuestan siempre por llenar la calle de alegría. Desfile no, porque ya lo habíamos descartado, no hubo cabalgata y considerábamos que estábamos demasiado cerca como para programar un gran desfile. Eso lo descartamos desde el inicio, pero ellos sí nos dijeron, pero nosotros lo que queremos es salir a la calle y divertirnos, bailar, una gran verbena, una gran fiesta. Eso es lo que nosotros tenemos programado. Desde Salud Pública se nos dijo que ese formato igual no se podía autorizar y nosotros tenemos un plan B. Sustituiríamos esas grandes, esa verbena o esas fiestas de baile y de diversión, como ellos nos habían solicitado, por espectáculos. Entonces, ese va a ser el plan A. O A, una fiesta más abierta, con no tanto control de aforo, o B, pues algo más sentados, con espectáculos, con una porticada animada, pero bueno, con otra idea diferente.
Eso te iba a preguntar, porque bueno, el concurso ya sabemos que se va a celebrar en la Plaza Porticada, pero veo que todo, pues al aire libre, ¿no? Que
sí,
lógicamente parece lo más coherente.
Sí. Sí, la apuesta siempre es al aire libre, por eso lo hemos sacado del Palacio, porque el Palacio, bueno, pues al final sí que es verdad que nos daba un poco más de pudor organizarlo en el interior y además se podría hacer con limitación, pero considerábamos que no era la opción adecuada en ese momento.
Nos pregunta un amigo en nuestro WhatsApp.
Sí, 647-1011, que las mascarillas
serán obligatorias también en el concurso.
Aunque estemos en la Plaza Porticada.
Sí, efectivamente. Ese es un poco el cómo estamos midiendo un poco si vamos a tener que acotar o no, o al menos sí que en esa zona de la actividad propia del carnaval nosotros vamos a indicar que se tiene que utilizar mascarilla. Porque, bueno, pues es lo más lógico y lo más adecuado.
¿Cuándo conoceremos ese plan A, plan B, plan C? ¿Cuándo será el programa de actos definitivo?
Pues yo creo que a final de esta semana, en cuanto veamos ese semáforo, nosotros ya vamos a poder publicar cuál es pues el programa de fiestas que vamos a tener durante esos 3 días en Santander. Porque además está pendiente esa quema de la sardina, que también queremos, nuestra sardina la tenemos. Vamos a ver si al fin la vamos a poder quemar o la vamos a tener que tener en conserva otro año más.
Bueno, este miércoles, por cierto, mira, ya aprovechamos y se lo contamos a nuestros oyentes, vamos a tener repasando la actualidad de la capital de Cantabria, la alcaldesa de Santander, Gemma Igual, con nosotros abriendo nuestro programa. Estará un ratito interesante para analizar la actualidad, a ver si tenemos suerte, concejala, y ya el día que venga la alcaldesa podemos saber algo más sobre el carnaval.
Pues sería maravilloso y yo así se lo trasladaré cuando nosotros podamos tenerlo todo cerrado.
Perfecto, pues ha sido un placer escucharte, Lorena. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y feliz día de San Valentín también para ti. Gracias, concejala de Dinamización Social, Inmigración, Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Santander. Pues lo dicho, si queréis trasladarle alguna consulta a la alcaldesa, este es el momento, para que nosotros lo vayamos recopilando y el miércoles se lo podamos contar aquí en directo. Ya sabéis, 647-100-011, donde, bueno, nuestro amigo Carlos nos ha dicho que sois unos cracks, que le tenemos enamorado. Feliz día de San Valentín. Natalia de Santander dice, buenos días a todos y feliz San Valentín. Yo creo que tienes que demostrar todos los días del año el amor a tu pareja, que no vale un único día, hay que cuidarlo todos los días, pero a mí lo más importante es quererse bien a uno mismo, porque si tú no haces por estar bien y feliz contigo mismo, es difícil, supongo, que quieras continuar y decir, bueno, pues hacer felices a los demás.
Muy interesante. Oye, es cierto que, yo no sé, tú te mosqueas si no tienen un detalle contigo este día, porque a mí me da absolutamente igual. Te lo digo en serio, ¿eh? Para mí, yo creo que mi mujer me cuida, bueno, nos cuidamos ya todos los días, pero que ella es súper generosa conmigo, y yo de verdad no tengo ningún
problema. Me da
igual,
pero me gusta ese guiño, ¿eh?
Me da absolutamente igual, te lo digo en serio. Hombre, lo agradezco mucho si tiene algún detalluco pequeño.
Exactamente, detalluco pequeño. No exijo ni espero nada, pero me gusta ese guiño de un mensajito, de repente, que recibas, oye, felicidades,
que está la comida,
lo que
la
tú
cena,
decías, oye, mira,
o desayunar un poquito antes, estaba preparadito,
esos detallitos me parecen imprescindibles, pero hoy y cualquier día del año.
Claro, eso es que verdad. Sorprende más.
12:42 minutos, van llegando más, iremos compartiendo vuestras reflexiones en torno a este día de San Valentín y recordar que si queréis trasladar a la alcaldesa de Santander alguna duda, una queja, alguna sugerencia, pues aprovechar este vehículo que os brindamos, 647-100-011.
Piernas cansadas, varices, arañas vasculares o úlceras. Llame a la consulta de flebología del doctor Lendoiro y le buscaremos solución. Parking propio y si llega en tren o autobús a Santander, consulte nuestro servicio de transporte gratuito. Consulta de flebología del doctor Lendoiro. Joaquín Costa 13, Santander, 689-23-60-13. Número de registro sanitario 06-2021-03-502.
¿Necesita cambiar sus viejas ventanas? iVentanas, ventanas de PVC y aluminio. iVentanas es eficiencia energética, funcionalidad, satisfacción del cliente. iVentanas, pague una vez y ahorre el resto de su vida. iVentanas, en la rotonda de Revilla de Camargo, 942-565-100. iVentanas.com.
No soy perfecto, cometo errores, tengo defectos, manías. Dejaré de andar, de correr, de ver, de oír, pero jamás dejaré de ser. No estaré contigo, porque seré parte de ti. Viviré en tus recuerdos eternamente. Apoyaré tus decisiones y siempre podrás contar conmigo. Funeraria San Millán, Tanatorio Crematorio San Juan Bautista, Maliaño.
T-Rock. Volkswagen T-Rock. Volkswagen T-Rock Parte Automóviles. Solo 15 días y solo en Parte Automóviles. Ahora ponemos a tu disposición un stock de unidades limitadas de Volkswagen T-Rock completamente equipados, con el mejor precio y, por supuesto, con entrega inmediata. Volkswagen T-Rock, el SUV de moda. No esperes más y acelera tu momento T-Rock, porque tu momento T-Rock es ahora. Visita Parte Automóviles, tu concesionario oficial Volkswagen en El Campón, Peña Castillo, Santander y donde siempre en Torrelavega.
Volkswagen.
Camina con libertad. Olvídate de las molestias en tus pies. En MediMobility fabricamos plantillas a medida. Disponemos del personal, las herramientas y los mejores materiales para sacar el máximo potencial a tu pisada. Si tienes una patología o eres deportista, ven a MediMobility, la ortopedia más grande del norte de España.
MediMobility. Pide cita previa en el 942-36-4747 o ven a visitarnos al polígono de Raos o a Renedo.
He quedado muy satisfecho con las ventanas que me instalaron en House. Me dieron buenos consejos y la calidad es máxima.
En tu hogar elige calidad. En House te traemos las ventanas de PVC de la marca Hermet 10 y la calidad natural de las cocinas House Kitchen. Visítanos en Santander y Laredo. Y ahora también en la Albericia en Ventanas Cajigas. Teléfono 942-335144. House, tu hogar a medida.
En MyMóvil acabamos las reformas y en los últimos días macro liquidamos muebles con hasta el 70% de descuento. ¡Sí! Toda la tienda, menos los vendedores, al 25%. Y además, descuentos especiales del 50, 60 y hasta el 70%. Y con portes gratis. MyMóvil en Bezana y Eras.
Elegir entre un mueble de verdad y un mueble económico es cosa del pasado. En Carlos Uriarte disponemos del precio más económico en muebles de verdad, pero también de un precio de verdad en muebles económicos. Elija lo que elija, tendrá el mejor precio en cualquier mueble. En Carlos Uriarte cuidamos su interés y respetamos su confianza. Carlos Uriarte, las tiendas de muebles de verdad. 942-321-900. Carlos Uriarte, la diferencia.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Ah, es que como sean muy decisivos los la porra, el resultado del Racing, mal lo llevamos, ¿eh? Porque te aseguro que es muy difícil de acertar con
si
este
equipo.
Si pones
pocos goles, seguro que aciertas.
Es increíble.
Es cierto que el Racing...
¿A cero contra el Badajoz?
No es que no haga goles, es que no hace casi ocasiones. Ayer fue deprimente. Yo creo que fue el partido que más me aburrí de toda la temporada, ¿no? Y llevaba el Racing dos semanas y pico sin competir. Y, lógicamente, la gente se pone un poquito nerviosa, claro, viendo cómo incluso cuando el Deportivo vuelve a pinchar, segunda derrota consecutiva del Deportivo de La Coruña, no hemos sido capaces de ganar, porque el gol de Logroñés, de la SD, que es el menos bueno, ¿no?, digamos, de los equipos riojanos, pues le consigue un cántabro como Mario Sobero marcar tras una salida de un córner, y quedaban 20 minutos más o menos en Santander. Yo creo que esa noticia tenía que llegar al vestuario, tenía que llegar al equipo, y tenían que meter un arreón o colgar balones o poner otro delantero, o que un central fuera de delantero centro, pues como el Barça con Piqué, no sé, algo para que la gente viera que el Racing tiene esa disposición de dar un puñetazo encima de la mesa, ganar y que incluso el empate nos valiera en Riazor, pero no fue así y realmente se pasan los minutos, pasan los partidos y ni chicha ni limonada. Es cierto que el Racing tampoco concede mucho atrás, pero si quieres realmente pelear por la primera plaza, creo que tendría que ser más ambicioso.
Y esta bueno, semana tenemos esta semana, al Depor,
sí,
aquí.
El miércoles. No, ayer, no, allí, en Riazor, allí, a las vale. 8:30, pero bueno, me da igual. Lo cierto es que no hay esa ambición. Y le preguntábamos, lógicamente, a Guillermo Fernández Romo, escuchamos un breve extracto, si estaba decepcionado, ¿no?, por ese pobre bagaje ofensivo y la oportunidad perdida de dar caza al Deportivo o estar más cerca de ellos.
O sea, la palabra no es decepción, no tengo para nada decepción, porque cuando hay intención, hay actitud, lo que hablamos, hay voluntad, partimos ya de algo que no nos tiene que decepcionar. Nos puede frustrar, nos puede cabrear o podemos querer que tengamos más situaciones, ¿no? Creo que lo queríamos nosotros, lo querían mis futbolistas y es lo que hemos intentado, ¿no? A veces son desméritos propios, que no aciertes en el pase, en el envío, en ponerte por delante.
Bueno, no es decepción, pero sí te puede llegar a cabrear, ¿no? Y además no me gustó un detalle que tuvo Romo ayer, porque habló de bochorno arbitral, empezó a quejarse porque era de La Coruña, que se enteró hace muy poquito durante el partido, pero que si llega a haber sido un cántabro en La Coruña se hubiera enterado el martes, no sé. Empieza a ponerse la venda antes de la herida y a mí ese discurso de equipo menor, que lo hemos criticado en Coruña cuando lo hacía el técnico del Depor, no me convence para nada. Estuvo duro contra un árbitro que sí estuvo, digamos, en algunas faltas muy, muy, digamos, poco generoso con el Racing, pero no hubo ninguna acción de área punible o que fuera decisivo en el partido, ¿no? No me gustan las excusas de mal pagador. Si el Racing tiene que ir a por el primer puesto, tiene que hacerlo con más fuerza, con más vehemencia, con más convicción, y creo que eso, desde hace muchos partidos, no lo vemos en el equipo verde y blanco. Así que, bueno,
bueno, miércoles mucho que analizar,
a ver qué pasa.
Claro,
oye, pero siguen ganando unionistas, Celta B, Logroñés, es decir, nos están acercando ya incluso al segundo puesto. Es cierto que tenemos dos partidos menos que unionistas, que Celta B y que Unión Deportiva Logroñés, pero bueno.
Más análisis a las 3:25 y hasta las 4 de la tarde. ¿Quién te va a acompañar?
Bueno, escucharemos a Romo, y como todavía no hacemos esas tertulias en el hipódromo de Suso, llamaremos tanto a Boan, entrenador, como a Manu Asensio.
La última hora del deporte también en este programa, la mañana de COPE Cantabria. Ahora vamos al grupo de nuevo a escuchar también a los oyentes, o que nos escuchéis también a través de la 95.7.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Aquí estamos, también la 95.7, seguimos en el 105.6 de la FM hasta las 2 de la tarde. Y nuestra amiga Gema del Campón Peña Castillo, pues va al grano, dice: feliz día de los enamorados, a ver si me llegan las magdalenas de Gómez Pan y Panadería Torre. Sí, señor, pues tienes todas las papeletas, oye, que aquí entráis todos, en el concurso, hoy
tiene regalamos. Tiene varias papeletas, no todas. Si tiene todas,
bueno, varias.
Suerte ella o buenos los grandes
días.
Amigos que nos
para mí todos los días de lunes a viernes son San Valentín de 12:20 a 2. Sois un amor.
Pero bueno,
feliz día de San Valentín, Carlos Fuentes. Pero
más
bonito,
papeletas
por favor,
tiene.
Más todavía. Carlos Fuentes Betty. Bueno, hablamos de otro asunto que hoy conocíamos a través de una nota que nos trasladaban, ¿no? La Asociación de Directores de los Institutos de nuestra región, ADIESCAN, que solicitan el refuerzo en los equipos directivos, como te avanzábamos, para poder hacer frente a la proliferación de planes y proyectos que se desarrollan en los diferentes centros educativos y que dependen directamente de los fondos europeos. El presidente de ADIESCAN es Pedro Ruiz Moya. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿a qué se refieren? ¿Qué es lo que están denunciando en este momento?
Bueno, vamos a ver. Los fondos sociales europeos, naturalmente, hay que aprovecharlos y también hay que aprovecharlos en las escuelas, ¿no? Porque la Europa, que tiene cofinancia con el Ministerio de Educación y Ciencia, actuaciones, y ese fondo social europeo, naturalmente, también ha de aprovecharse para beneficiar la educación en proyectos importantes como, por ejemplo, el plan de acción de educación digital que se va a llevar a cabo en los centros para formación del profesorado y en cuanto a dotación de herramientas digitales se refiere. Por otra parte, también para realizar o llevar a cabo planes, proyectos y programas diversos, especialmente en la formación profesional, como pueden ser pues la conexión de la escuela con la empresa y a la inversa para hacer prácticas más amplias o la modernización de programas y tecnologías en formación profesional para adaptar en definitiva los sistemas de educación y de formación a los Estados miembros de la Unión Europea a lo que es la era digital. En esto básicamente consiste el asunto. Lo que pasa es que, claro, todo ello como retos que ha generado la COVID, ¿no? Pues, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que cuando hemos tenido que hacer educación semipresencial o educación a distancia o lo que es el teletrabajo en otros ámbitos, ¿no? En lo que a educación se refiere, por ejemplo, pues hace falta ponerse al día en lo que a tecnología y competencias digitales se refieren. En definitiva, la pandemia creemos que ha demostrado, ¿no?, que es esencial disponer de un sistema educativo adaptado a la era digital.
Sí, Pedro, digamos que aterrizando y para hablar de forma más concreta y que la gente lo entienda, ¿qué solicitáis? Suponemos que la Consejería de Educación, que se refuerce la plantilla directiva con otra secretaría o otra persona y
sí, que... Ahí quería llegar yo, efectivamente, después de lo que os he dicho. Es evidente que la COVID también ha generado pues desigualdades, ¿no? Entre quienes pueden tener acceso y no a las escuelas o en las escuelas, y eso pues requiere naturalmente de redes, wiki, equipamiento, etcétera, que ahora con estos proyectos hay que corregir. Y por supuesto también la pandemia ha puesto de manifiesto carencias y retos, como he dicho, del profesorado en formación digital. En definitiva, pues a la tarea general de los equipos directivos antes de la pandemia, que era muy variada, porque los equipos directivos llevaban toda la gestión administrativa, la gestión organizativa, la pedagógica, la curricular, la del día a día, etcétera, etcétera. A esto, pues hay que añadirle, por si fuera poco, la gestión de los fondos europeos, además de la que hemos tenido recientemente de la pandemia, que también eran actuaciones adicionales, ¿no? Bueno, pues ahora hay que añadir la de los fondos europeos, la gestión de los fondos europeos, y esto tiene muy preocupados y muy estresados a los equipos directivos de los centros educativos. Por tanto, desde la Asociación de Directores de Secundaria a IESCAN, lo que solicitamos en definitiva es un coordinador de lo que son los proyectos de los fondos europeos que se van a incorporar a los centros educativos.
La pandemia, por cierto, ha puesto en jaque y de qué manera la salud mental, ¿no?, de todos en general, pero de nuestros adolescentes en particular. Hace bien poquito hablábamos también con vosotros porque solicitabais un psicólogo educativo o poder reforzar el servicio de orientación escolar que ya... actualmente se encuentran saturados, ¿no? Creo que ya avanzan y que mañana os vais a reunir con partidos políticos como el Partido Popular o el Partido Socialista, y pasado está previsto una reunión con la consejera Marina Lombó, ¿no?
Así es. Vamos a reunirnos primero con los partidos y posteriormente con la consejera, efectivamente, para no desconsiderar a nadie, naturalmente, que todo el mundo sea consciente de su necesidad de la pandemia. Es evidente que está haciendo pues estragos en la salud mental de la sociedad y, por extensión, naturalmente, también en las escuelas, ¿no? Precisamente la salud mental, la salud emocional de nuestro alumnado, la que nos tiene bastante preocupados en los centros educativos. Y aunque siempre, esto no hay que olvidarlo, siempre hemos tenido casos de trastornos mentales de los adolescentes en los centros educativos y no se ha reconocido suficientemente, ahora tras la pandemia naturalmente ha aumentado de manera considerable. El problema que tenemos son los recursos y sobre todo formación específica en los centros para hacer frente a todas estas necesidades. Y el Departamento de Orientación, que es el que se ha encargado tradicionalmente de esto, pues naturalmente le afecta de manera especial, porque además de hacer frente a lo que tiene que hacer frente, que es la orientación académica, pues ahora tienen que volcarse en atender estos problemas de salud mental y están totalmente desbordados. En este sentido, otras comunidades autónomas ya han empezado a poner en marcha protocolos de prevención de lo que son daños físicos, ¿no?, ante la falta de herramientas de los docentes para hacer frente a esta situación. Actualmente, muchos adolescentes, desde luego, esto hay que dejarlo muy claro, se encuentran inmersos en una alteración emocional importante y necesitan una ayuda de un profesional. Y por ello, pues desde IESCAN, pedimos a la consejería que dote a los centros de la figura de un psicólogo escolar, que en estos momentos es muy importante, y en todo caso, si eso no fuera posible, porque es verdad que no está reconocida esa figura en el organigrama de los centros educativos, si eso no fuera posible, que aumente la dotación del servicio de orientación para hacer frente a esta grave situación.
En dos días es esa reunión, ¿sois optimistas? ¿Tenéis alguna especie de pista sobre si es receptiva la consejera de estas dos solicitudes que hoy estamos comentando?
Esperemos que sí. A través de lo que es la Comisión Permanente de Directores ya se ha hecho alguna gestión. y vamos a tener esperanzas y vamos a pensar en que hay un poco de optimismo. Vamos a trasladárselo de todas formas también al Partido Popular y al Partido Socialista, y son dos partidos que nos han demandado también el estar con ellos para explicárselo, y vamos a ver si somos capaces entre todos los partidos, sobre todo los responsables de educación, de la consejería, que son los que tienen que tomar en última instancia la decisión, a ver si somos capaces de resolver estos problemas que, además de otros, ha generado también la COVID-19.
Perfecto, pues vamos a seguir muy pendientes aquí en la cadena COPE, como siempre. Muchas gracias por atender la llamada este lunes.
Gracias.
Pedro Ruiz Moya, que es el presidente de esta Asociación de Directores de Cantabria, los institutos de nuestra región, y está claro que hay que actuar urgentemente con nuestros chavales, porque la verdad es que todavía seguimos consternados, sin palabras. De verdad, qué noticia la que conocíamos hace nada, un par de días, ¿no? Este joven de 15 años que mataba a sus papás y a su hermano en Elche porque le cortaron la wifi por... que llegaba a casa con malas notas, ¿no?
A un juego, sí.
Sí, a un juego, como muchos.
Que nos haga pinar las orejas nosotros, a la clase política, hay que hacer algo.
Hay que hacer algo y de manera urgente, desde luego. Estamos escuchando Mediodía COPE porque seguimos ahora mismo contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.